Resulta imposible realizar una teoría comprensible y completa de los títulos de las películas, las traducciones de los títulos de las películas en español. La que critico hoy se titula, en nuestro idioma, igual que en inglés, Stone. De hecho, en nuestro idioma no sería el mismo, porque nosotros no diríamos Stone o algo así. Se podría haber traducido como piedra, pero no suena igual. En inglés, ya sabéis, pues que parece como más suave, ¿no? Gracias a esa S líquida o esa E inexistente con que empieza la palabra, ¿no? Nosotros pondríamos Stone, incluso tal y como se pronuncia. Pero, claro, si se tradujera, pues podría sugerirnos lo que en el fondo es esta cinta. Una obra extraña y muy difícil de digerir, tanto como una piedra. Lo que no es difícil de digerir para vosotros es Radiocine, porque es tan sencillo como entrar en www.radiocine.org y escucharnos, o escuchar a través de los múltiples modos que tenemos de, pues de oír Radiocine, sea por las radios que conectan, digamos, con internet, sea pues a través de Facebook o Twitter, que también nos veis, el canal de Radio Cine Televisión, todo lo que tenéis para vosotros y que, pues ya sabéis, ponemos a vuestra disposición. Os habla hoy Antonio Peláez de Stone, de John Curran, el director que fuera, por ejemplo, de la película El velo pintado. Bien, está protagonizada por Edward Norton y Robert De Niro, dos grandes figuras de la interpretación, como, bueno, yo creo que todos conocemos. Robert De Niro con más carrera, por supuesto. Y de hecho yo pensaba que si Norton ya se dio a conocer en el 96 por Las dos caras de la verdad frente a Richard Gere, e incluso realizaba otro interesante duelo actoral con Paul Giamatti en El ilusionista, yo creo que la verdad que a Richard Gere le hacía mejor Norton en Las dos caras de la verdad, pues cualquiera podría pensar que tras la fallida Un golpe maestro, en que ya Edward Norton y Robert De Niro se habían encontrado, pues teníamos que darles otra oportunidad, ¿no? Pues casi que se la podrían haber ahorrado, la verdad. Y eso que ellos dan mucho de sí mismos, aunque no creo que el máximo, pero sí dan mucho de sí mismos, para que esta extraña mezcolanza de historias con un claro trasfondo antirreligioso intente ya no llegar a buen puerto, sino atacar en uno, por muy recóndito que sea, aunque sea un faro por ahí perdido en una costa recortada de escocesa. Bueno, aquí el barco no llega a ningún puerto, hijos míos. ¿Cómo comienza la película? Pues comienza el modo en que lo hacen las cintas americanas clásicas, con una secuencia tremendamente impactante. En este caso es una secuencia de violencia familiar que nos presenta un De Niro joven, un De Niro que en la película se llama Jack, y esta secuencia pues está interpretada por otro actor. De Niro ya no está como para hacer de joven, y que recuerda en cierto sentido esta primera secuencia la violencia y la locura de sus tiempos de toro salvaje. Perfectamente realizada, aunque con un exceso de toque metafórico, que ya aventura lo que vendrá después, porque vienen unas super metáforas ahí, uy, fíjate lo que te iba a contar, de ese estilo, pues está completamente desligada de la trama. Igual que está, podría no estar. Que se pone bien, que se quita igual. No nos aporta nada especial sobre el personaje de Niro, hombre, sí lo conocemos más, pero no hay ningún desarrollo a posteriori, no nos sirve para nada. O sea, podría haber sido un extra para el DVD directamente. Y bueno, pues años después vemos al mismo Jack, que ahora sí ya es De Niro, a punto de jubilarse como una especie de funcionario de prisiones que da curso a las peticiones de libertad provisional. Su último caso será el de un macarra que se hace llamar Stone, Norton, cuya mujer empezará a llamar e incluso seducir al propio Jack para conseguir que su marido salga de la cárcel. Cuidado que contado así y contado por mí, puede parecer hasta cine negro medio entretenido, ¿no? Nos suena un poco esto ya, es un poquito así clásico, pero decimos, oye, a lo mejor ahí tiene su gracia, hay tiros, hay interés, hay acción. Bueno, no es esa la intención de John Curran, su director, el mismo que dijimos que firmaba la interesante El velo pintado, aquella con Naomi Watts y Edward Norton, que se empeña en salpicar la película con extractos radiofónicos de una especie de Radio María americana. El final, que la verdad que si no se extendiera tanto, está a punto de redimir ligeramente a la película, que hay, por lo menos hay un hecho que hace la mujer de Robert De Niro que me parece interesante tal y como lo presenta, ¿no? Pero luego se extiende y ya pierde su impacto. Bueno, pues ya digo, el final subraya lo que quiere contar Curran. Lo mal que le está sentando a Estados Unidos es América conservadora, clasista y profundamente conformista que ni siquiera se cree del todo sus radicales credos religiosos. No es que esto lo opine yo, sino que lo opina directamente él, lo pone así de claro. Es probable que sea verdad, pero es que la forma de mostrárnoslo es un tanto peculiar. No es que nos ofrezca mucha alternativa, en cualquier caso, a esta América profunda, digamos, el director, porque tampoco es perfecta la línea delictiva de Norton, pero la verdad que tener que aguantar 105 minutos de película para ver a cuatro buenos actores, incluyendo, por supuesto, a Frances Conroy y a Mila Jovovich, sí, sí, la verdad que hace un buen trabajo, muy buen trabajo con Mila Jovovich, el director, para que sacarla yo creo que lo máximo de ella misma. Pues ya digo, tener que aguantar 105 minutos de película para ver a estos cuatro actores mirando al cielo con y sin mayúscula, bajo una machacona melodía que nos ha venido recordando continuamente que no vamos a ningún lado, me parece un esfuerzo excesivo. Y es que el mayor problema está en el guión de Angus MacLachlan. Es el mismo autor de la interesante independiente Jumbag, aunque si lo pensaba, Jumbag a veces es un poquito petada, ¿eh? Pues fue donde descubrimos a Amy Adams y es lo mejor que tenía la película, pero bueno, tenía sus puntos en cuanto a cine independiente, ¿no? En este caso no ha sabido aquí involucrar al espectador, no ha evolucionado a lo que es el paso a otro tipo de película diferente y se pierde. Da la impresión de que hubiera querido hacer una especie de obra maestra, ¿no? Abarcando no mucho, sino todo. Es ese error de la gente que quiere meter todo en una película y eso normalmente es muy, 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 muy complicado. Quiere abarcar pues la familia, la religión, la intriga policial, la intriga erótica, los sentimientos, la política. Una serie de tramas, una serie de mezclas que no terminan empastando. Se le ha ido de las manos, porque si quería demostrarnos que Dios no existe, hay formas más claras y entretenidas de decirlo que a través de un Edward Norton con rastas o una Jovovich promiscua que tambalean, o casi, el mundo absurdo de Niro y Conroy. Por así resumir, lo que sería un poco la película. De todos modos, el guión no exime de culpa al director que ya hemos citado, John Curran, que saca muy buen provecho de los actores. Ya digo que el caso de Jovovich, yo no sé incluso si volverá a hacer un papel tan bueno, tan bien interpretado en el cine, pero que luego la reduce a esta chica a mero objeto de deseo sin claras motivaciones, que tan pronto es una esposa amantísima como una cuidadora de niños ejemplar, como una devoradora de hombres y que no parece plantearse nada. Me falta algo para ese personaje, pero no solamente para ese, para todos. Se quedan en meros bosquejos que luego reduce el director pues a unos instrumentos para su mensaje. Y es la pena, porque es ahí cuando los personajes, dejan de ser personas, desde luego. La otra pareja de la película, la que interpretan De Niro y Conroy, pues da la impresión de que se lo plantea todo, sin embargo. Si el caso de Jovovich, no así el de Edward Norton, que va a aprender en algunas historias, pero bueno, se le va un poco la pinza, la verdad, también por ahí, pues parece que ella vive y deja vivir. Estos otros lo están planteando todo, pero no tenemos muy claro el qué, porque la reiterativa aparición de cortes de radio y la ya referida a Radio María no nos deja verlo. Es como, no sé, una obsesión continua por meter todas esas cuestiones de la radio. Esa es una de las cuestiones, una de las partes que más perjudica a la película, desde luego. Con unas actuaciones, ya digo, muy medidas y muy superiores a lo que el papel les plantea, Stone se convierte en una película, sin embargo, reiterativa. Muy simple por intentar ser muy compleja y fundamentalmente vacía. Prescindible. Una pena, porque creo que a veces, no siempre, para hacer cine basta con tener unos buenos actores y pedirles que cuenten una historia. Una historia. Si encima la historia buena, mejor. Y no hace falta complicarse más. Así que no nos vamos a complicar más. Vamos a terminar esta crítica y le vamos a dar un 4,5. Porque el aprobado no se lo merece. Así que lo dejamos para que recupere en la próxima película. Os ha hablado Antonio Peláez de Radio Cine, www.radiocine.org. Nos vemos, nos escuchamos, por supuesto, a través de internet. Hasta la próxima.